¿Cuántas esposas debe tener un hombre o cuántos maridos debe tener una mujer? Hemos hecho pequeño trabajo de producción, a ver qué es lo que han opinado al respecto distintas civilizaciones. Mahoma redujo a 4 el número, en principio ilimitado, de esposas que podía tener un hombre, pero desde luego hay que ser muy rico para mantener 4 mujeres, así que solo los poderosos pueden gozar de ese privilegio. En realidad, si fuéramos más atrás en el tiempo, nos encontraríamos nada menos que con el emperador amarillo, el legendario fundador de la primera dinastía china, que según se dice, además de haber inventado un montón de cosas, tenía 1200 concubinas y era capaz de satisfacerlas a todas, una detrás de la otra, o del modo que fuere, no sé cómo hacía. No, discúlpeme esta descripción.
No, está bien.
Gracias a las técnicas que él conocía.
Ajá.
Pero
desarrollaba a la velocidad de la luz el tiempo.
Exactamente. Pero vamos a ver qué pasaba en lugares un poco menos exagerados. Los judíos, conforme a sus libros, desde los tiempos de la Mec, gozaban de libertad para tener muchas mujeres al mismo tiempo. Así, la Biblia nos dice que David tenía 18 y Salomón 700. El hijo de David, Salomón, el hijo de Betsabé, tenía 700 mujeres, más que el padre, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Nada. No quiere decir nada. Quiere decir que tenía 700. Lelio Cinna, que era un tribuno de la plebe en Roma, publicó después de la muerte de Julio César que el dictador planeaba promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener cuantos maridos quisieran. Esto es interesante porque casi siempre son los hombres los que pueden tener muchas mujeres y es muy raro encontrar una civilización, una organización jurídica que reconozca a la mujer el derecho de tener varios maridos. El otro día hablábamos de las damas refinadas de Hangzhou que en algunas ocasiones se permitían tener maridos complementarios, así se les llamaba con mucha elegancia en la China, en el caso de que su marido no fuera tan ardiente como ella esperaba, o tan ardiente o tan asiduo. Pero en general, en todas las civilizaciones han sido los hombres los que podían tener muchas mujeres. Se dice que un senador romano había propuesto dar a Julio César, permiso para que pudiera acostarse con todas las mujeres que le gustasen. Esto no nos llama la atención. Lo que nos llama la atención es que hubiera sido necesario tal permiso. ¿Entiendes?
Sí, claro.
No es que nos llame la atención una ley que le permite a César acostarse con tantas mujeres como ese. Nos llama la atención la necesidad de esa ley. Quiere decir que había otra ley, escrita o tácita, que se lo impedía. El emperador Valentiniano se decía cristiano y, sin embargo, se casó con Justina viviendo su primera mujer, que se llamaba Severa, y que era la madre del emperador Graciano. Esto pretende decir que cuanto más alta era la jerarquía de un hombre, más fácil le resultaba pasar por encima de ciertas leyes a este respecto. Incluso había mucha gente que se esforzaba muchísimo para ascender en la escala social, nada más que para tener muchas y mejores lunas.
¿Qué época es esa? No como ahora.
Sí, no como ahora. Los primeros reyes francos, Contrán, Chereberto, Sigeberto, Chilperico, de larga fama, tuvieron también muchísimas mujeres. Es curioso este diálogo que hemos registrado entre un visir de Solimán el Magnífico y un agente de Carlos V. Este es un diálogo que tenemos aquí escrito y que dice así. Habla el visir de Solimán y le dice a la gente Carlos V, Carlos V del imperio, Carlos I de España, ¿no? Le dice: perro cristiano, Me reprochas que yo tenga cuatro mujeres mientras tú vacías 12 cuarterolas de vino al año y yo ninguna. Qué bien proporcionas al mundo pasando más horas en la mesa que yo en la cama. Puedo dar cuatro hijos a mi señor y tú apenas uno. ¿Acaso en tu país, sigue el visir, el gallo, el carnero y el toro no tienen un serrallo cada uno? Contesta el alemán, o sea, el agente Carlos Quinto. No te engañes, perro musulmán al que guardo profunda veneración. Ninguna de las cuatro puede quererte. Cada una de ellas posee la cuarta parte de tu corazón y podrá darte solo la cuarta parte del de ella. Son prisioneras que nada han visto y nada tienen que decirte. Tienes que poner a un eunuco a que las azote. No te compares con un gallo, dice el alemán. Ningún gallo manda a un capón a que azote a sus gallinas. Son chicanas todas. Son chicanas todas, especialmente las del alemán, lamento decir. En Babilonia, como yo he contado en un cuento, yo lo he contado distinto. La verdad es que había un santuario imponente de Baal que se elevaba sobre un zigurat de 8 pisos. El zigurat, aquella torre que tenía 7 pisos, pero acá parece que tenía 8, en orden decreciente. Desde luego el de abajo era el más amplio. Y Baal era un dios crudelísimo de aquellas regiones, también llamado Moloch. Moloch es mejor que Baal, ¿no? Bueno, en el sector más alto, en el piso más alto, había un templo, y en el templo un lecho con una mesa dorada. En el templo no quedaba ninguna persona, sino una mujer que, según los sacerdotes caldeos, había sido elegida para que el dios la gozara, ¿eh? Y decían que el dios venía al templo en la noche y dormía con la mujer. Y ella no podía tener relaciones con ningún hombre mortal. Algunas personas suspicaces, refutadoras de leyendas y negadoras de los misterios de Baal, sospechaban que los que llegaban en la noche a gozar de la mujer no eran otros que los sacerdotes de Baal disfrazados del dios. Gente de poca fe. Gente de poca fe. Bien, para la dama era el dios.
Y si para ella lo es, Alejandro, ¿quién es uno para decir lo contrario?
Exactamente. En Tebas dormía una... En Tebas en Egipto, no en la Tebas griega. En Tebas dormía una mujer en el templo de Amón, el principal de los dioses tebanos. Era considerada la esposa divina, y casi tan importante como la reina de Egipto, pues según los egipcios, los faraones eran engendrados realmente por el dios Amón, que tomaba la forma del rey reinante y así disfrazado tenía cópula con la reina. Pues bien, cada noche el dios Amón también se presentaba y disfrutaba de aquella mujer. Las mismas objeciones verificadas en Babilonia tenía lugar allí, en Tebas, en Egipto. En Atenas estaba el dios de las vides, Dioniso, que se casaba anualmente con una dama, y parece que la consumación de la unión divina se efectuaba en la misma ceremonia. O sea, no es como ahora que la ceremonia del casamiento es una y la consumación otra.
Sí, anterior a la ceremonia, por lo general.
Por lo general, anterior a la ceremonia. Pero nunca, puede ser antes o después,
pero
nunca durante la ceremonia, porque veo cómo son los familiares.
Sí, el padrino sobre todo.
No se sabe si el papel de Dioniso, del dios, era representado por un hombre, no se sabe, pero algunos calculan que sí. En los grandes misterios de Eleusis, durante el mes de septiembre, la unión de Zeus con Deméter era representada por la unión del hierofante, o sea, que manejaba la ceremonia, con la sacerdotisa de Deméter. Ahí nada de que era el dios, ahí ya se sabía que era el niato, es el hierofante, ¿no? Pero debía ser una unión simbólica, ya habían alcanzado a captar cuál es el sentido del símbolo.
Uh-huh.
El símbolo es que es otro. Que...
Sí, el símbolo reemplaza la cosa.
¿No? El símbolo reemplaza, exactamente, gritaban todos mientras tenía lugar la unión precitada. Al grito, el símbolo reemplaza la cosa, tenía lugar el acto antedicho. El hierofante, de todos modos, era simbólica incluso en su realización, porque el hierofante solía tomar cicuta, y la cicuta, además de matar a Sócrates, tenía un efecto anestésico que impedía las consumaciones. Las consumaciones. En Bengala, los Oraons celebraban las nupcias de la diosa Tierra con el dios Dharma en la época en que el árbol llamado Sal está en flor. Es así, sucede todavía, a veces. Todos se bañan, eso está muy bien, ¿no? Después del baño, los hombres se retiran al bosque sagrado y las mujeres se reúnen en la casa del sacerdote de la aldea. Los hombres hacen sacrificios, comen y beben. Después regresan y las mujeres les lavan los pies. Después el sacerdote y su esposa hacen la forma usual del matrimonio, ¿no? Terminada la ceremonia, todos beben, comen, se divierten, bailan, entonan canciones obscenas, como, qué sé yo,
la noche frente a casa.
Claro, ahora que vamos despacio, sí. Mi hermano tenía una novia, etcétera. Y finalmente se entregan a una orgía desenfrenada.
Ah, bueno.
Ahí viene la mejor parte.
Ahora bien, escuchadas estas distintas posibilidades, ¿no? ¿Cuántas mujeres conviene tener? ¿Una o varias? ¿Cuántos hombres conviene tener? ¿Cuánto tiempo debe permanecer una mujer junto a un hombre? ¿Toda la vida? ¿Conviene separar la idea de procreación de la idea del amor? ¿Conviene el carácter exclusivo de las relaciones amorosas? ¿Es posible prohibir enamorarse de otra persona al que ha contraído matrimonio? ¿Cómo debe elegirse la mujer o las mujeres, el hombre o los hombres? ¿Con qué criterio? ¿Debe elegir uno? ¿Debe elegir otro por uno? ¿Debe hacerse una elección individual o debe hacerse la elección en actos colectivos? ¿Se puede romper o renunciar a un juramento de amor? Me parece que son preguntas que tienen su interés. Y que alguna vez deberíamos empezar a contestar en serio. Yo se lo digo a usted, Rolón, porque es muy probable que el único lugar en donde uno se puede hacer estas preguntas es en el consultorio del psicoanalista.
Realmente.
Le voy a decir que habría que tener en cuenta ciertas cosas que hemos dicho aquí. La renovación permanente del juramento es una posibilidad. Hemos hablado aquí muchas veces de ese estado permanente de riesgo e inseguridad que es propio del amor y que no puede vulnerarse. Cuando usted le quita al amor el estado de riesgo, el estado de inseguridad, el estado de peligroso, el equilibrio, usted le quita todo. ¿Qué es esto? Que alguien le firmó un papel que lo iba a amar para siempre y entonces, bueno, yo estoy tranquilo porque esta mujer me ha firmado un papel y está obligada, aunque yo le dé asco, a seguir durmiendo conmigo cada noche.
Bueno, usted sabe que en la actualidad, Alejandro, existe lo que se llaman causales de divorcio. Es decir, usted si se quiere divorciar de alguien diciendo, señor juez, yo no la quiero más, no es válido. Es muy fuerte eso, realmente.
Es muy fuerte. Por eso hay que empezar seriamente en dos cosas, ¿no? Primero, en la estabilidad del grupo de la familia. Es otra cosa, es un valor a cuidar, ciertamente. Y después, en la naturaleza del vínculo amoroso. A lo mejor son dos cosas diferentes. Después, desde luego, hemos hablado muchísimas veces de la posibilidad de que otro aparezca. ¿Qué hace que apareciera? Yo le voy a recordar una en episodio con el que empieza el libro La Rama Dorada de Fraser. En el bosque sagrado de Nemi había una especie de rey del bosque que vigilaba. Y sabía, estaba en estado de perpetua alerta, porque sabía que tarde o temprano alguien llegaría a matarlo. Porque la sucesión para el cargo del rey del bosque no se hacía por descendencia ni por elección, sino por asesinato. La sucesión se hacía mediante el asesinato. Un rey sucedía a otro cuando lo mataba. Y él mismo se convertía en alguien que estaba esperando que lo mataran. Desde luego que iba a aparecer otro algún día que iba a ser más fuerte que él, o más joven, o más poderoso, y lo iba a matar. Es decir, un hombre mata a otro y lo sucede hasta que llega otro y lo mata. Y es rey hasta que llega otro y lo mata. No es muy distinto de lo que sucede en el amor. Un hombre sucede a otro por una especie de asesinato. Lo sustituye brutalmente en el corazón de una mujer y empieza a reinar sobre él, sabiendo que más tarde o más temprano otro tratará de matarlo e incluso alguien lo matará. Por suerte, mientras que el bosque de Nemi es mucho menos mutable que una mujer, es aparentemente eterno, dura centenares de años y no se modifica, la mujer también se modifica y también ella. En este caso, también el bosque puede ser sustituido. Uh-huh. Es decir, que es un caso, afortunadamente, más complejo. Mientras el bosque no interviene en el caso del rey asesino, en el amor, la dama también es ella misma patrona de ese bosque, que es ese hombre. Y ella misma puede ser asesinada y sucedida por otra mujer. Así de difícil. Así de difícil es el asunto. Yo quiero, sin embargo, rendir homenaje a quienes admiten esto con valor, a quienes aceptan esa regla y no tratan de vulnerarla. Uh-huh. No tratan de hacerse reyes del bosque con la ayuda de otros, cercando el bosquecillo, llamando a la policía, haciéndose firmar títulos de propiedad por la oficina de catastro de Roma. El que juega al rey del bosque tiene que estar dispuesto a morir. Así que a esos enamorados que saben jugar el juego, les dedico yo esta humilde colección. ¿Y usted, Rolón?
Ya que hemos hablado, Alejandro, de esas noches donde en apariencia algún dios encarnaba y tenía relaciones con una dama, permítame dedicárselo a las damas que, equivocada o no, a lo mejor por hacernos un favor alguna noche nos han confundido con, no ninguna encarnación divina, pero al menos algo
está
parecido.
Muy bien, yo comparto también esa dedicatoria, y más aún aquellas damas que sabían claramente que no éramos un dios, pero sabían que necesitábamos que nos lo dijera.
Está bien.
Esta pequeña conversación que hemos tenido se ilustra con el valsecito que se llama Loca de Amor, que es como quedaban las damas del octavo piso del Sigurat después que las visitaba el dios Baal. Imagínense, el dios Baal o Moloch era un dios, en realidad le llamaban de dos maneras, ¿no? Muy cruel y que exigía unos sacrificios terribles, un montón de gente, las ponían a arder en un brasero. Así que, imagínense, no sería una visita suave. Uh-huh. Así que aquellas mujeres quedarían, me imagino yo, locas de amor. Y loca de amor se llama este valsecito que tocan ahora Horacio Salgán y Ubaldo de Lima.
Hemos escuchado Loca de Amor por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.